Quiero que en Rodolfo nos cuente, estamos iniciando una semana, ¿no? Y una semana muy especial, porque el domingo son las elecciones. ¿Qué puede pasar específicamente en materia económica? Si me lo puede responder, Rodolfo, en un ratito. ¿Me lo puede responder usted? ¿Está difícil?
Me animaría a hacer un pronóstico sobre el partido de River y Boca, siendo que no entiendo nada del fútbol.
Ah, bueno.
Pero es otro más difícil.
Es más difícil todavía. Bueno, vamos a hablar de algo que mencionábamos en los títulos, tiene que ver con la situación en Chile y lo que esto significa especialmente para nuestro país. Ya son 8 los muertos, el toque de queda, estos incidentes que se han producido durante este fin de semana. Les contábamos los detalles hace un ratito, pero vamos a hablar con un analista internacional. Está Rodrigo de Casas en línea, a quien saludamos. Rodrigo, bienvenido. Rodrigo, ¿nos escucha? Bueno, queríamos hablar sobre... Hola, Rodrigo.
Sí.
Ah, ¿cómo va? Buen día. Bienvenido.
Ah, buen día, perdona, ya estamos en vivo, se me había cortado. ¿Cómo están?
¿Bien? Estamos al aire, así es. Muy bien. Bueno, queríamos consultarle sobre la situación en Chile, con un saldo tan terrible como oficialmente 8 heridos, no descartan que haya más, con personas heridas, con detenidos.
Sí, muertos, 10.
Ocho muertos.
Ahí están diciendo hasta sí, una decena ya algunos
hasta
canales.
Hasta una decena. Bueno, los daños por más de 300 millones de dólares en el sistema de el metro. ¿Y qué significa esta situación? ¿Por qué se da los detalles? ¿Rodrigo?
No, estamos con un problemita ahí en la comunicación.
¿Hola?
Hola, sí. ¿Escuchás, Rodrigo?
Sí, ahora sí, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Recién los escuchaba hacer la introducción.
Ah, perfecto.
Y la verdad que sí, como introducían, es un tema, una situación muy de mucha tensión, muy compleja en el vecino país, que además, como también aclaraban, ya se ha cobrado la vida de 10 personas, uh-huh. Hay más de 1.500 detenidos y 9.000 efectivos militares, no solo policiales, sino militares, sí, en la calle, lo cual da cuenta de la gravedad de la situación. Hace unas semanas, cuando estuvimos charlando, discutiendo un poco también lo que pasó en el Ecuador a partir de la quita de subsidios al combustible que generó protestas y puso al gobierno en jaque, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, había hecho declaraciones hablando de cómo Chile era un oasis en medio de una América Latina muy convulsionada. Lamentablemente, parece que la realidad del día de hoy le está dando una bofetada, porque lo que está marcando la situación de Chile es que también hay mucha convulsión, había mucha presión y ese oasis había temas que no estaban resueltos. Esta crisis surge a partir de un aumento en el costo del pasaje de metro, sí, y que genera protestas estudiantiles a partir de eso. Fíjense, detalle, los estudiantes ni siquiera eran los afectados por el aumento, pero genera protestas de estudiantes que luego son tomadas por clase media, con una muy mala reacción del gobierno, que termina generando los destrozos y la reacción de grupos violentos, y con una reacción también muy fuerte de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, la situación es muy grave, y pensaba que podíamos marcar 4 o 5 puntos para tratar de explicar por qué es que explota de esta manera a partir de un aumento del transporte.
Uh-huh. Sí, Rodrigo, claro, lo que uno se le ocurre hacer como balance rápido, nosotros acá somos muy sensibles a lo que pasa en Chile por la cercanía, por los vínculos, y lo que uno analiza, digamos, a partir de lo que escucha como testimonios y lo que puede ver, es que muy probablemente lo que ha ocurrido o está ocurriendo en Chile es fruto de una sociedad que está muy fragmentada y muy, muy, muy dividida entre clases altas y clases bajas. No sé si es un análisis que a esta altura podemos empezar a hacer sobre la situación en Chile.
Exactamente. El primer punto que explica de alguna manera estos estallidos de violencia tiene que ver con la desigualdad. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Chile es un país que es uno de los pocos países en América Latina que en los últimos años ha bajado la pobreza, tiene un crecimiento sostenido, con pobreza del menos del 10%, inflación de menos del 2% y un crecimiento sostenido de 2 puntos anuales. Uh-huh. Esto no implica de ninguna manera una disminución de la desigualdad. Es un país que se ha vuelto más rico, pero es un país que se ha vuelto mucho más desigual. Y este punto se puede manifestar, se ve muy claro en algunos ejemplos, algunos números que nos hablan de la clase media chilena. De 18 millones de chilenos, 11 millones viven endeudados. Ha aumentado tremendamente la tasa de suicidios en la clase media. Vivir en Chile es muy caro. Si bien, para que se vean otro dato, en Santiago el aumento del costo de vida ha crecido, ha sido muy, muy elevado, ha crecido un 150% en los últimos 10 años, cuando los sueldos han aumentado un 20% en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A la clase media chilena le cuesta mucho vivir. No pasa hambre, pero le cuesta mucho vivir, y lo que termina sucediendo es que un aumento de 30 centavos, de 30 pesos chilenos, que son 16 centavos de dólar muchas veces en el aumento de la tarifa, eso implica un 30% de aumento total en un año por una familia en lo que gasta el transporte público. Uh-huh. Y estas reacciones tienen que ver, solo para marcar la desigualdad, también se ve en la desigualdad o en la desatención que hay por parte de la clase política. La reacción del presidente Piñera y de sus ministros ha sido muy criticada tanto por la oposición como también por ex miembros del gobierno, y es lo que genera también reacción de la gente. El ministro de Economía diciendo que si no quieren pagar el aumento, que viajen más temprano, a los casi 4 millones de personas que utilizan el metro todos los días en Santiago y que llegan a tardar 2 horas en viajar hasta sus trabajos, le dice que viajen más temprano, habla de una indolencia. La situación del presidente decretando el estado de sitio y el toque de queda, pero saliendo a comer a restaurantes por la noche, cuando uh-huh. la ciudad está en medio de escándalos, también genera bronca y genera que la clase media chilena reaccione de esta manera. Y por último, si bien el presidente dio marcha atrás en los aumentos, al mismo tiempo tiraba para atrás con una ley el aumento del metro o del subte, declaraba o hablaba de que estaba en una situación de guerra, uh-huh. de guerra interna. Entonces, no parece que haya sensibilidad por parte de la dirigencia política o de la élite política chilena a la hora de enfrentar este desafío, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y las milicias, es una imagen muy fuerte, ¿no? La de las milicias rápidamente saliendo a la calle, y la del toque de queda como... Quizás el toque de queda justificado por el nivel de violencia, ¿no? Pero justamente, y Piñera lo ha delineado como una guerra. Es así,
efectivamente,
realmente.
También otro dato de esto, ¿no es cierto? Mm. En Chile no había un problema, no había con protestas tan grandes desde hacía unos 10 años, pero no había toque de queda desde hace 30, desde la dictadura.
Claro.
Y de vuelta, ¿quién sale a hacer, quién es la cara de este toque de queda? Los carabineros, que en los últimos meses estuvieron bajo un escándalo por el Paco Gate, un escándalo de corrupción por las compras de carabineros, el ejército, que también ha estado sospechado de corrupción en el Milico Gate, también otro escándalo de corrupción, y por otro lado, los que reaccionan a eso son los jóvenes, que son una generación, los menores de 30 años, que no han vivido en dictadura y que tienen una costumbre, quizá generacional, de manifestarse distinta a la de muchos chilenos, y que no reaccionan de la misma manera ante la autoridad. Sin justificar, obviamente, de ninguna manera la violencia, pero explica un poco la situación de por qué el simplemente declarar el toque de queda no hizo que la gente se retire de las calles, ¿no es cierto?
Rodrigo, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rodolfo?
Te quería preguntar esto. La composición social de los protestantes, o de los que protestan, que también se divide en una división de tipo etaria, porque, digamos, nosotros sabíamos, los mendocinos estamos muy cerca, que Chile tradicionalmente había tenido una gran disparidad de clases y que prácticamente no tenía una gran clase media. Se dijo que en los últimos 20 años el gran triunfo había sido agrandar la porción de la clase media. Ahora, ¿qué tan cierto fue esto del agrandamiento de la clase media? ¿Y cuál es la dispersión que hay entre las edades de estos hijos de esa clase media que de pronto se sienten insatisfechos por lo que hay?
Mira, es un muy buen punto el que haces, porque efectivamente lo que marcan algunos expertos y algunos estudios de las universidades chilenas es que ha habido en los últimos años salida, una alta salida de la pobreza en Chile, pero no hay ningún tipo de movilidad entre personas que acceden a ser parte de esa clase media. De algún modo, te lo voy a poner de otra manera, ¿qué soga al cuello se están poniendo quienes entran en la clase media chilena? La soga al cuello de las deudas, que dijimos, 11 millones de personas endeudadas, solo para una participación en la riqueza. En el último año, en Chile, hubo un aumento de riqueza, el aumento de riqueza en Chile fue capturado por un 2% de la población, se hizo del 25% del aumento de la riqueza. Y la gran mayoría de la clase media solo vio su aumento en un 2%. Eso te habla de la gran disparidad, de la poca participación que tiene la clase media en la mejora económica del país, y también eso es lo que genera bronca. Los académicos también hablan de que la violencia suele estar generada por la desigualdad, no necesariamente por la pobreza.
Claro.
Y en este punto en particular hay que ponerlo también en el contexto internacional. Chile ha sufrido en los últimos años una caída del precio del cobre, más o menos del 20%, que era es parte de su ingreso, y genera tensiones a nivel etario, generacional, entre intereses. Las clases, los hijos de la clase media tienen una sensibilidad, por ejemplo, ambiental, muy diferente al de las élites mineras del norte, las élites vitivinícolas del centro, o las empresas de que generan energía en el sur del país. Entonces, hay un choque de intereses muy grande y hay una falta de representación hacia la gente que hoy se está manifestando.
Uh-huh. Pregunto, porque bueno, la gota que rebasó el vaso es este aumento del boleto del metro de 800 a 830, como vos bien decías, pero bueno, han habido a partir de eso y como caldo de cultivo otras protestas que llevan adelante, como el sistema de capitalización y como, bueno, a pesar de que la medida en el caso de boleto dio marcha atrás, han continuado y a pesar de toque de queda las protestas, las manifestaciones. ¿Qué entendés que puede pasar a partir de ahora que se han animado a salir a las calles? Porque venían con protestas pacíficas, los estudiantes sobre todo, en los días previos, en las semanas previas, y tuvieron que llegar a este nivel de violencia para que se pudiera visibilizar lo que estaba sucediendo. ¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora?
Bueno, hay una gran incógnita en este punto, porque no hay buenas expectativas. ¿En qué sentido? Para empezar, la marcha atrás con las medidas no hizo retirar a la gente de la calle. La presencia de militares y de carabineros en la calle no hizo que baje la virulencia de los hechos. Hay que aclarar una cosa, no es una cuestión chilena. Este error se cometió hace 2 semanas en Ecuador de la misma manera. Claro. Gobiernos que frente a reacciones populares, lo primero que buscan es controlar la calle mediante represión y tecnocracia, digamos, y lo que termina sucediendo es que de algún modo le están echando un poco más de combustible al fuego. Y no son buenas las expectativas porque además se habla de que aquí sí, de que hay otros intereses volcados en esto, y eso es lo que también ha generado alguna cierta duda de la última aparición del presidente Piñera, que habló de una guerra, habló de que hay grupos organizados que han generado, por ejemplo, los incendios que no se condicen con la capacidad de acceso, por ejemplo, que el nivel de ataque a edificios públicos no se condice con las manifestaciones normales de la clase media chilena, por lo tanto que asumen que hay algo más de fondo pero no hay, no hay ninguna pista, ningún culpable, ningún responsable señalado por parte del gobierno. Por lo tanto, si no se sabe a quién se tiene enfrente, es muy difícil tratar de atacar o de buscar una salida.
Sí, fíjate de todo modo Rodrigo, que bueno, ha hablado de niveles de organización. El presidente, teóricamente, como si conociera alguna punta de lo que hay detrás. Por lo menos eso ha dicho. La pregunta en realidad era, ¿puede haber un grado de legitimación de la represión en Santiago y en Chile mayor a la que hay en otras sociedades del continente?
Lamentablemente, por historia, es probable que haya una especie de acostumbramiento mayor por parte de, no te digo del pueblo, sino por parte de las autoridades chilenas, de que pueden pensar que de esa manera se controla mejor la situación. Lo que deben darse cuenta es que, por las propias medidas estatales, que han sido muy buenas, que ha generado mucho crecimiento en Chile, eso cambia a la sociedad. Y las expectativas sociales son distintas a las que tenían antes. Mira, te voy a poner un ejemplo del ministro, también del ministro de Economía chileno. Habló de que los estudiantes no tenían derecho a protestar porque a ellos no los tocaba el aumento. Porque es verdad que los estudiantes tienen un descuento para viajar. Uh-huh. Esa indolencia, ese no darse cuenta que aunque el aumento no sea para estudiantes, a su familia les afecta, es no conocer, hay una distancia entre la sociedad a la que buscan representar. Entonces, de alguna manera, efectivamente, la sociedad chilena ha cambiado y estos hechos nos dan muestra de que hay una falta de conexión y que todavía hay temas por solucionar. Otro dato más, en las elecciones chilenas participó en las últimas elecciones solo un 50% de la población. O sea, hay una frustración hacia la política que se manifestó primero electoralmente y ahora se manifiesta de esta manera. Entonces, no tenemos muy claro cómo puede seguir manifestándose de aquí en adelante.
Rodrigo, ya sobre el final, ¿vos tenés algún indicio de esto de que se viene hablando de una operación concertada de lo que habría una especie de grupo San Pablo, que sería una especie de grupo progresista alimentado financieramente, no sabe por quién, que sería el que alimentó las protestas en Ecuador, en Chile, y que habría todo un plan, digamos, para la vuelta de la izquierda en toda América Latina a partir de este tipo de movilizaciones?
Mira, lo he escuchado, pero la verdad que nuevamente no, ni por parte de autoridades estatales en ningún país de Latinoamérica, ni por parte de organizaciones, de universidades o de think tanks, he encontrado información que justifique sospechas de esta manera. Lo que sí se puede decir es que América Latina está convulsionada y está en transición, y que hay olas que se dan de distintos, a veces con más o menos involucramiento ideológico, pero hay ciclos en América Latina, así como hace unos años tuvimos la era, digamos, bolivariana, y hace unos pocos, y hace menos años, también hubo una ola, digamos, de centro-derecha con gobiernos como el presidente Macri, el de Piñera, los cambios en Colombia, los cambios en Ecuador, aún sin cambio de partido. Bueno, evidentemente, a la vista de los resultados en las elecciones en Argentina, próximas elecciones en Uruguay, las elecciones en la ratificación de Evo Morales en Bolivia, hay una tensión ahí presente entre los distintos ciclos ideológicos de América Latina, y esto se puede manifestar de alguna manera en las expectativas y en las demandas de la sociedad.
Te decía, después, porque si hay ayer
está maquiavélico, sí, es difícil de verlo.
Ayer hubo una manifestación de el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que funciona en el exterior, uh-huh, acusando a este grupo San Pablo como ser el ideólogo de todo este tipo de conflictos. Por eso digo, ya dejó de ser una simple versión cuando un grupo de intelectuales como los que forman este tribunal hacen esta afirmación, ¿no?
Sí, sin duda, de vuelta. El tema está presente y la sospecha, y hay sospechas fundadas, no hay pruebas aún. Te recuerdo, en Europa ha pasado, ha pasado y pasa de manera similar, con las protestas en Barcelona, con las protestas en Cataluña, con las protestas por el Brexit, con el tema que fue los chalecos amarillos en Francia. También muchas veces se da que detrás de esto dice, bueno, ¿quién está detrás de esto? Hay grupos anarquistas, grupos BlackRock financiados por Rusia, que buscan generar disturbios, que están acompañados con proveedores de fake news, que están acompañados por medios que buscan también generar lío, falta de desestabilizar la región. Sí, evidentemente, y bueno, es parte del mundo hiperconectado en el que estamos y de nuevos recursos que se tienen hoy para generar los cambios sociales, ¿no?
Rodrigo, buen día. Alejandro Bustos te saluda.
¿Cómo estás, Alejandro?
Bien. Acerca de los medios, vos recién tocaste el tema. ¿Qué papel cumplen? Porque fueron también víctimas de algún que otro ataque.
Bueno, efectivamente. Es un ejemplo que vos, un ejemplo muy concreto que vos marcas. ¿Por qué el enojo de la gente o de clase media chilena, si se puede hablar de una representación, por ejemplo, con el diario El Mercurio? ¿Qué representa El Mercurio para ellos en Chile? Que fue víctima, así como estaciones de metro o estaciones de policía, de ataques incendiarios. El Mercurio, el diario en habla hispana más antiguo del mundo en este momento, muy asociado también a las élites y a las diferencias que hay en Chile. Entonces, no puedo marcarte de un punto para otro, es decir, qué rol juegan los medios en Chile o en este lío. Pero evidentemente quienes protestan de esta manera, de alguna manera lo están poniendo de uno de los lados de la grieta chilena en este caso, ¿no es cierto?
Pues Rodrigo, te agradecemos mucho el análisis amplio y la predisposición para contarnos todos los detalles de lo que estás observando de la crisis en Chile. Te mandamos un abrazo. ¿Dónde estás vos ahora?
En este momento en París.
En París, como la otra vez, mirá vos, me acordaba yo de el contacto, dije yo, bueno, siempre vale la pena consultarle a la persona que habla dónde está y cómo está. Te agradecemos mucho el contacto.
Muchas gracias a ustedes y a disposición.
Que tengan buen día, muchas gracias.